Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 7 hay un Celta-Rayo Vallecano. Celta 52 puntos, Rayo 48. Séptimo contra octavo. Hablan Giraldez e Íñigo Pérez.
¿Qué tal? ¿Cómo está la clasificación? Firmas a Conference.
Firmo ganar el partido, como todos los partidos. No firmo otra cosa que no sea ganarlo. O sea que no.
Queríamos una final, pues mañana tenemos una. Y además es una final para jugar algo precioso, no como el año pasado, que son finales en las que si ganas está bien, pero no se disfrutan igual. Y bueno, ojalá nos dé para poder entregar una victoria.
Vigo, Santi Peón. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Vallecas, Madrid. Javi Gómez, hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vaya partido bonito este Celta-Rayo, que son dos de los equipos más atractivos del campeonato. El Celta está muy cerca, no solo de concretar la presente en Europa, sino en la Europa League.
Sí, bueno, tan cerca Corro como que le llega un punto mañana frente al Rayo, ¿no? Y de eso la gente es más que consciente. De hecho, bueno, desde el viernes, desde que terminó la jornada intersemanal, está la ciudad absolutamente engalanada. El club no ha parado durante todo el fin de semana de mandar mensajes a través de las redes sociales directamente relacionado con soñemos, el objetivo está muy cerca, un objetivo que no era el marcado al inicio de la temporada, y evidentemente todo el mundo está muy volcado por ese hecho, ¿no? Porque mañana todo el mundo es consciente de que aunque se va a salir a ganar al Rayo Vallecano, un punto sería más que suficiente para confirmar plaza europea. Y todo esto sucede, Corro, por aquello de poner un poco las cosas en contexto, cuando hace días, el pasado día 11, se cumplían ni más ni menos que 8 años de aquel famoso, fatídico partido de vuelta en Old Trafford, semifinales de la UEFA Europa League de la temporada 16-17, donde el Celta tuvo la última oportunidad en las botas de Bobillo de Guidetti. Aquí seguimos teniendo dudas 8 años después, y fíjate qué cerca está ahora el equipo.
Pues verdad, qué jugada aquella, ¿eh? Qué jugada, ¿eh?
Sí, bueno, es que seguimos teniendo pesadillas, sí, insisto. Sí, sí. Yo muchas veces le pregunto a algunos aficionados, oye, ¿para ti quién tuvo la culpa? Y todavía no nos ponemos de acuerdo. Y ahora fíjate, este Celta con Claudio Giraldez como abanderado, con Iago Aspas y con todos los niños de la cantera, pues evidentemente sería un sueño cumplido meterse en Europa.
¿Cómo está el Rayo para mañana, Javi?
Bueno, intentando hacer reset del otro día, el partido ante el Betis, que la ilusión era grandísima, se jugaba una de las tres últimas finales en casa, parecía que estaba todo encarrilado, decía Íñigo Pérez, pero finalmente el Betis, que todo el mundo sabe al nivel que está este año, en la segunda parte le dio la vuelta, pero lo decía Íñigo Pérez en el corte, que lo que querían estos jugadores era jugar una final y que no van a jugar una, que van a jugar dos, porque la van a jugar en Vigo y luego la van a jugar también contra el Mallorca. No firma el empate Íñigo Pérez, pero sabe que todo pasa por ganar este partido y jugársela en el último, en casa, con su gente. Y de cara al partido de mañana, una baja de última hora que nos comentaban, que es la de Aridane, que puede poner en problemas la defensa. Ya sabemos que Pate Cis está jugando muchas veces ahí acompañando a Leyen, pero Aridane, por molestia, se queda aquí y veremos si usa Pate Cis o usa a Pelayo, pero ha dicho Íñigo Pérez que esto, al ser una final, las molestias se olvidan y que hay que jugar con lo que quede y que luego ya vendrá la vacación.
Estaba diciendo Pedro que si este año no se hubiera metido séptimo y octavo, que esto estaba liquidado, que ya no había opciones, se hubiera metido el Betis sexto y los demás estaban ya en Ibiza o cerca de Ibiza.
Exactamente, sí, sí.
Y sin embargo, esto del séptimo y octavo mete al Celta, al Rayo, Osasuna, Mallorca e incluso Valencia. Esta jornada va a ser muy importante, porque la última es Rayo-Mallorca, sí. Que el Mallorca se puede estar jugando algo o no, y el Rayo algo seguro que se va a estar jugando, y el Celta, pues si mañana saca el partido bien, y si no, ojo al último partido, que es Getafe-Celta.
Sí, digamos que antes de la última jornada, la penúltima es muy importante porque puede quedar todo definido directamente. Sí. Entonces, evidentemente, lo bueno para la Liga es que quedaran los puestos que quedan por dilucidar
en disputa, porque si no, vamos a tener una jornada última muy aburrida.
Santi, pero el Celta está jugando muy bien los últimos partidos, muy bien.
Sí, sí, sí. La dinámica del Celta es absolutamente espectacular, ¿no? Como se suele decir en este tipo de situaciones, creo que el Celta está con la flechita para arriba, pues, tal cual. A nivel de fútbol, el otro día, por ejemplo, Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, se deshacía en elogios hacia la forma de jugar del equipo de Claudio Giraldez. Y además, eso en otras temporadas, es verdad que hemos visto un Celta que enamoraba con su fútbol, pero que los resultados no acababan de llegar. En este tramo de temporada hasta los resultados acompañan, el equipo está muy bien, el equipo está muy entero, insisto, con muchos niños de la casa a los que Claudio le ha dado la oportunidad de debutar en primera división y que lo han hecho con una nota no de notable, sino de sobresaliente. Y todo este mejunje lo metemos en la coctelera a corro a esta hora de la noche, que además nos viene muy bien sábado noche, lo agitamos y nos sale un cóctel casi perfecto que tiene toda la pinta de que, salvo debacle deportiva, va a devolver, insisto, 8 años después a este Celta Europa.
Es uno de los equipos de la temporada del Celta. Gracias, Santi, un abrazo.
Abrazo, hasta mañana.
Y chao. Mucho mérito del Rayo Vallecano, que ha llegado a su mejor temporada. Esta es su mejor temporada, ¿no, Pedro? La del Rayo Vallecano, sí, sí, a estas alturas.
No, todavía ya no.
Ya, ¿ya no?
Ya no. En la anterior sí, pero ya la jornada 36 no. Y lo que tiene que aspirar es a ser el mejor Rayo de la historia, que fue el de Paco, que quedó octavo con 53 puntos en la 2012-13.
O sea, que le puede superar, pero
le puede superar si gana los dos partidos.
Ha dicho Íñigo Pérez que mañana abre las puertas a que, si gente de su staff quiere estar escuchando la radio y al descanso decirle los otros resultados de Osasuna de Mallorca, pues que se lo pueden decir, que él no se va a enfadar y no le cierra las puertas a nadie que se ponga la radio, porque es una jornada de infarto.
Mañana mucho tiempo de juego. Gracias, Javi.
Chao.
Mañana hay otros dos partidos. En uno se está jugando todavía algo, que es el Valencia Athletic de Bilbao. El partido tiene estas noticias. Iván Herraiz, buenas noches.
Tal Corro, buenas noches. El Valencia intenta en Mestalla apurar sus opciones de meterse en competiciones europeas. Está a 3 puntos del Rayo, con todavía 6 en juego. Corberán recupera a Javi Guerra tras sanción y a Almeida y Fulquier tras superar sus problemas físicos, aunque el lateral se viene resintiendo todavía del proceso vírico que le ha mantenido fuera de los entrenamientos a lo largo de la semana. Lo que sí que habrá en Mestalla son varias despedidas, entre ellas la de Mamardashvili, que recordemos está vendido al Liverpool desde el pasado verano. En el Athletic Club, con la Champions ya asegurada, los de Valverde quieren la cuarta plaza para ir a la Supercopa y obtener un mayor premio económico. Han viajado con 24 futbolistas, me cuenta Peña, con la gran novedad de Iñaki Williams. También se ha sumado a la convocatoria Álvaro Jaló. El que sigue fuera es Nico Williams, ha quejado de la pubalgia y ha caído de la lista Geray. Esto lo arbitra desde las 7 el gallego Muñiz Ruiz.
Esta semana se ha estrenado el documental Vini Baila. En ese documental recordarán el episodio del Real Madrid en Valencia, con el Vini Tonto que se cantó desde, o Vinicius Tonto que se cantó desde la grada, y se subtitula en el documental Mono. Y esto ha provocado que en el Valencia incluso se hayan pensado si demandar a la productora del documental. Le han preguntado a Corberán esta mañana.
Es que hay dos cosas, te diría, que no he visto el documental y no tengo TikTok. Si tú misma dices que lo que se escucha o lo que se traduce no es lo que se escucha, pues entiendo que la gente escucha y no solo lee. Pero tengo claro que nadie me tiene que contar a mí lo respetuosa que sé, también sé que es la afición del Valencia.
Otro partido donde no se juega nada, Real Sociedad Girona. El partido es a las 7 también y tiene estas noticias Marco Antonio Sande. Buenas noches.
Dabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la Real juega su último partido en casa, sin opciones europeas y con sabor a despedida. Y Manuel Alguacil será homenajeado con la insignia de oro y brillantes, pero no es el único que se va. Todo apunta a que también será el último día en Anoeta para Martín Zubimendi y el cedido Nayef Aguer. Javi López suple al sancionado Ayem Muñoz y se esperan rotaciones. Aramburu, John Martín o Barrenechea pueden entrar en el 11. Bajas confirmadas, Aguer, Becker y Oscarsson. En el Girona, sin presión, faltan Miguel, Van de Beek, Miseyu y Brian Hill. Dirige Ortiz Arias con Del Ferro Grande en el bar.
Gracias, Marco. Ya saben que Imanol se despide de la Real.
Claro que me fastidia que no haya sido consiguiendo la sexta clasificación de Europa, pero me voy también muy tranquilo del trabajo hecho durante toda la temporada. Y bueno, me hubiera gustado tener otro final, que aunque dejo el club de mi vida, creo que por todo lo que hemos vivido juntos, no lo va a empañar pues que estos últimos partidos de Liga no los hayamos adelante.
Vamos con la segunda división.
Hazme
Resultados del día: Málaga 2, Sporting 1. Ha perdido el Elche. Huesca 2, Elche 1. Deportivo 2, Granada 3. Eibar 1, Burgos 0. Y Cartagena 1, Tenerife 0. La clasificación: Levante 73, Elche 71, Mirandés 68, Racing 67, Oviedo 66, Almería 62, séptimo Granada 62, octavo Huesca 61. Habituales en la conversación de segunda, Pablo Acebo, Asturias. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, muy buenas.
Emilio Guerrero, Málaga. Hola Emilio.
Corro, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
Málaga salvado, ¿no?
Sí, bueno, no matemáticamente, vamos a ver mañana qué pasa con ese Castellón Eldense, pero sí, ya virtualmente el Málaga ha salvado con estos 52 puntos. No veas, Corro, cómo se ha celebrado esta noche en la Rosaleda esa remontada contra el Sporting de Gijón.
Con Chupe metiendo goles, el primero ha sido un golazo, ¿eh? El que ha metido de tacón ha sido un bellísimo, un golazo, ¿eh?
Sí, un golazo y un, bueno, viene precedido de un jugador de David Larrubia. Fíjate, los canteranos han sido los que finalmente van a conseguir salvar al Málaga. Lo de Chupe, se agotan los calificativos. Fíjate, ha jugado esta temporada con Atlético Malagueño 23 partidos, ha conseguido 24 goles con el filial, lo ha ascendido de categoría. Con el Málaga ha metido 4 goles y prácticamente ha sido el artífice de esta permanencia. Un jugador prácticamente desconocido que ha marcado 28 goles esta temporada y, como tú bien dices, el primero de hoy ha sido una bellísima
factura. ¿Quién le quiere ya, Emilio? ¿A este le querrá alguno? ¿Le querrá el... Renovó
en el mercado de invierno, porque ya sabes cómo es esto de la cantera con el Málaga, pero a buen seguro que novia no le van a faltar, y como siga goleando de aquí a final de temporada, veremos a ver si no hay otro caso como el de Antoñito Cordero.
Y a ver qué humor tiene Cristian Egea en Elche. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué humor tenemos?
Bueno, pues el humor, me acuerdo de Zica Macho hoy,
¿Sí?
El colegiado, sí. Para mí ha sido clave en la remontada del
Huesca. La expulsión del jugador del Elche, ¿no?
Sí, porque además es que no han tenido la misma vara de medir, ni mucho menos Zica Macho con el Elche que con el Huesca, ¿no? Expulsa a Germán Valera en el minuto 58. Primero, en el minuto 12, la primera parte, hace una entrada a Germán, que le entra a ras de suelo, toca balón limpiamente y no hay amarilla por ninguna parte y se la saca. Y luego, bueno, pues en el 58... se ven las imágenes perfectamente, que no golpean la cara. Luego el jugador del Huesca hace lo propio y Zica Macho lo echa a la calle. Pero más que la expulsión, fíjate, lo que cabrea también es que minutos después hay una acción de Óscar Sielva, que entra por detrás, minutos después de la expulsión, a Óscar Plano, lo derriba por detrás sin opción de jugar el balón, y tenía que haber sido a la calle y no lo echa a la calle, ¿no? Y luego enseguida, pues, el entrenador del Huesca lo ha retirado, así que el cabreo mayúsculo.
Mira, vamos a escuchar a Eder Sarabia, que ha levantado la voz hoy en la sala de prensa.
Hoy lo tengo más claro todavía que nunca, que vamos a ganar los dos partidos y que vamos a ascender. Y eso es lo único que transmitió a mis jugadores, que traguemos la mala hostia que tenemos, la injusticia que hemos sufrido hoy aquí, y que miremos para adelante y que vayamos con ese hambre y con esa mala hostia a entrenar toda la semana y a poner para ganar contra el Málaga. Pero es que al final vamos a eso, y al final los que no queremos que se exagere y que sea esto, somos los tontos, y Javi pues llevaba todo el partido exagerando, engañando, parece que los árbitros no conocen a los jugadores, y entonces pues bueno, Germán le pone un poco el brazo, hace como que la ha matado y le saca la segunda amarilla. Nos estamos jugando la vida, pues si esas dos jugadas son para expulsión, pues nada, yo en la charla que nos dieron el primer esto, para una expulsión había que hacer muchísimo más.
Bueno, pues esa es la explicación de Eder Sarabia, que sube el enfado de los ilicitanos en este partido. Pablo, tú como observador de la situación, ¿qué dices? ¿Cómo está esto? ¿Levante, Elche y Mirandés o qué?
Bueno, el Mirandés, si gana, se pone segundo. Esto está para pronosticar, pero a mí el Elche me gusta mucho cómo juega.
El lunes Córdoba-Mirandés.
Claro, es que es un partido, Corro, que a ver, el Mirandés pues tiene Córdoba difícil, y luego tiene Almería.
Sí, son difíciles todos, ¿eh? Córdoba, claro, es una plaza difícil, ¿eh?
Córdoba y Almería, aunque el Almería es en casa, en Anduba, que es muy fuerte el Mirandés, pero se ha ganado el Mirandés, evidentemente, tenerlo en cuenta, ¿no? Es que si gana se mete en ascenso directo y luego bájalo de ahí. El Elche, creo que más allá de lo que dice Sarabia y lo que cuenta Cristian, que es un hecho, creo que está bajando en este tramo de campeonato. Es una realidad, estaba siendo el equipo que mejor estaba jugando en segunda división, pero se está cayendo un poco en las prestaciones, ¿no? Como el Levante va hacia arriba, el Elche va hacia abajo, entonces le está dando la oportunidad a Mirandés, a Racing, al Oviedo, incluso que si mañana gana el Zaragoza, se mete ahí, ¿no? Entonces, creo que esa caída del Elche está abriendo mucho ese segundo puesto, que pensábamos que está bastante cerrado.
¿Qué dices, Cristian?
No, decía que coincidía con él, que es verdad que ha bajado enteros. Lleva como tres partidos en los que no está realizando el juego que venía realizando anteriormente el equipo de Sarabia. Está como atenazado, ¿no? Como que le está pesando bastante estos últimos partidos y no sé si va a darle. Desde luego pensamos todos que sí, porque depende de que, bueno, a ver lo que pasa en el partido Córdoba-Mirandés, pero dependiendo del resultado, el Elche, yo creo que ganando los dos partidos sí que puede estar en primera división. Quiero ser positivo, ¿no? Pero es verdad que el equipo le está pesando mucho este final de temporada.
Emilio, ¿cómo ves el final de temporada por arriba?
Mira, lo que hay que decir es que siempre pasa en todas las temporadas, es que cerrar, abrochar un ascenso, un playoff, cuesta muchísimo. Y a priori, por ejemplo, viendo el calendario del Elche, va a jugar contra el Málaga, contra el Deportivo de La Coruña, que ya pues prácticamente no tiene nada que decidir en la segunda división, porque tienen los objetivos ya más que conseguidos. Pero es que cualquier equipo puede perder con cualquiera. Por ejemplo, estoy viendo que el Levante la próxima semana va a Burgos, que el Burgos no se juega nada, pero tenemos la experiencia del Eibar, la experiencia del Almería en las últimas temporadas, Corro, que abrochar un ascenso es muy, muy complicado. En equipos que no se juegan nada parece que sí. Lo tiene amarrado, pero es muy, muy complicado y creo que todavía hay mucho por decidir y que lo que parece más fiable puede cambiar todo en estas dos últimas
Pablo,
jornadas.
¿Ves cinco dentro y una plaza para Almería, Granada y Huesca? ¿Lo ves así o no te atreves?
Sí. Yo creo que de Oviedo hacia arriba el playoff está. Y ahora falta saber quién se mete de los tres. Yo creo que Pacheta le va a dar al Granada, ya
un
se lo ha dado.
Impulso, sí, le va a dar un impulso.
Un plus, lo que pasa que, claro, el Almería también lo tiene en la mano, depende de sí mismo, ¿no? Yo creo que va a estar entre ellos dos, sobre todo la sexta plaza. Y ese equipo, Corro, va a ser muy peligroso. Para mí ese Granada-Almería que se meta va a ser peligrosísimo en un playoff, pero el playoff, tú fíjate los nombres que hay ahí, ¿eh? Es que Granada, Almería, Oviedo, Racing, Elche, Miranda...
Sí, el que se ha colado es el Mirandés, o sea, los demás por fuerza, pues de nombre sí. Y de capacidad, que se ha colado es el Mirandés, que ha hecho una temporada increíble. Oye, por abajo, mañana, muy importante Oviedo-Zaragoza, muy importante, y muy importante Castellón-Eldense, por supuesto. El Zaragoza mirando de reojo a ese Castellón-Eldense, porque ahí puede estar la clave de la salvación si no son capaces de ganar al Oviedo, ¿no?
El Eldense lo tiene que hacer perfecto, Corro. El Eldense lo tiene difícil por eso, porque lo que falta lo tiene que ganar. Entonces tiene Castellón, recibe al Racing de Santander, que se está jugando la vida, y va a Huesca. Yo creo que para salvarse es que tiene que ganar los tres. Y lo veo muy complicado, sinceramente. Yo creo que el Eldense está jugando al límite y sería una proeza que se salvara, la verdad.
¿Cómo lo veis?
También ha habido lío en Elda, ¿eh? También ha habido lío en Elda porque han cogido por ahí algunas fotografías de algunos jugadores en horas despectivas.
Ya. Sí, bueno, pero al final esto se juega en el césped, ¿eh? Lo que pase en el césped es lo que vale. ¿Qué dices, claro, Emilio?
Digo que yo creo que el tema del descenso se va a finiquitar mañana, ¿eh? Castellón se juega mucho, está ante su público, el Eldense fuera de casa está bajando mucho entero, estamos viendo ahí las estadísticas. El otro día, no voy a decir que fue un golpe de fortuna, pero sí que tuvo esa suerte de que tuvo la expulsión el jugador del Málaga en el minuto 7, Galilea se le puso el partido muy, muy de cara, pero yo creo que el descenso también, a falta de las matemáticas y de que se certifique todo, creo que los cuatro equipos que están ahora ahí, Eldense, bueno, ya ha certificado el Tenerife, el Racing de Ferrol y el Cartagena, yo creo que ya está prácticamente todo finiquitado y para mí la mayor emoción va a ser esa sexta plaza y el ascenso directo, porque yo creo que por mucho que las matemáticas lo digan, las sensaciones que lleva dando el Dense el último mes son francamente nefastas.
Ahora que, cuidado, la lección para históricos como Zaragoza o Sporting, cuidado, cuidado, porque llevan años jugando con la quema.
Sí, un año,
y un año te vas,
Te metes abajo y hay otros cuatro que son mejor que tú y te vas al hoyo.
Un año te vas. Por cierto, ha rajado Cervera, pero
sí,
pero
lo hemos puesto sí, al principio, sí. Pablo, hemos puesto el corte este de los árbitros. Está claro que no se lleva bien con los árbitros,
Madre mía, cómo está
Cervera. Lleva unas jornadas que está quemadísimo con los árbitros y no sé, es muy valiente porque al final los árbitros son humanos y viendo cómo les trata él dialécticamente o ellos le tratan a él también, pues se está jugando.
Pero es que lleva muchas el Tenerife, Corro, es que llega un punto que lo entiendes, sí, al final te estás jugando mucho y Cervera habla muy claro, es verdad, pero es que son muchas del Tenerife seguidas.
Bueno, quedan dos y media, queda la media jornada de mañana y luego otras dos y esto se acaba, pero está muy emocionante. Pablo, Cristian, Emilio, un abrazo a los tres, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaban de terminar las votaciones del jurado profesional y a ver dónde andamos y quién anda arriba, Eri.
Falta por votar Suiza, pero bueno, nosotros andamos por el puesto 21 ahora mismo. Y la sorpresa relativa para algunos está en que Suecia en el jurado profesional no está cumpliendo con las expectativas del favoritismo. Muerto o ha podido morir de éxito, aunque todavía falta el chorro del televoto. Ahora mismo la historia estaría con Austria liderando, no con demasiado margen sobre Suiza, y luego como accesit estarían Francia e Italia. Están yendo a toda pastilla con la votación, tantos así que es que cuesta poder fijarse y apuntar las votaciones de la parte alta para hacerlo en plan numérico. Suiza acaba de votar a Italia con su 12, o sea que acaban de terminar ahora sí con los votos de la anfitriona la votación de los jurados profesionales, con Austria liderando con 258, segunda Suiza 214, tercera Francia con 180 y con 169 puntos Italia.
¿A quién hemos votado nosotros los 12 puntos, España?
Los 12 se los hemos dado a Suiza, los anfitriones.
A Suiza. ¿Y quién nos ha votado a nosotros?
2 Suecia, 5 Azerbaiyán, 5 Malta, 5 Francia, que como dice Pedro nos están cogiendo cariño, y 10, la máxima puntuación que nos han dado Albania, 27 puntos Melody, 21ª plaza.
Oye, estás abierto, que ahora entra el chorro del voto popular y ahí ya se decide todo, así que te vas a llevar por delante a Carmichael, que ya verás tú cómo te lo llevas ahora en un momento.
Lo haré con mucho cariño, el que le tengo.
Vamos a Italia, a Imola, allí se disputa el Gran Premio de Fórmula 1, y atención que nos ha ido muy bien. Hola Carlos, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya vergüenza de jurado profesional.
Estará paralizada Italia, ¿no? Con la votación del Festival de Eurovisión, ¿no?
Mira, tengo que decirte que estaba en la sala de prensa viendo la actuación de Melody y Y bueno, o sea, mis compañeros se creían que estaba viendo un Boars. Oye, hay que relajarse un poco, ¿sabes? A veces. Que, nada, es indignante. O sea, hay unos churros delante de Melody que, vamos, pero bien.
Bueno, así es la vida. Bueno, mañana a las 3 sale primero Piastri, segundo Verstappen, sale Alonso quinto y sale sexto Tremendo. Carlos Sainz. Has hablado con los dos, Carlos, porque te digo por el tiempo que llevamos, vamos a meter la entrevista que has hecho con Fernando Alonso y luego comentas y luego metemos la de Carlos Sainz, ¿vale? Para que no nos atropelle esto del jurado y podamos ver quién ha ganado. Este es un clásico de la radio, Carlos Miquel con Fernando Alonso.
Gran calificación, pelín inesperada, pero vueltón y haber descubierto que las medias eran la rueda.
Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana un poco confuso en cuanto a los neumáticos. Cada vez que probamos las medias o las blandas no sabíamos realmente cuál iba más rápido y de esa confusión nació la idea esta mañana de utilizar una blanda y una media en la Q1, una blanda y una media en la Q2 y una blanda y una media en la Q3. Así cubríamos cualquier rueda que fuese más rápida, utilizábamos las dos y no nos llevábamos sorpresas. Así que bueno, ha salido bien el día, seguramente no seamos los quintos más rápidos. Mañana hay que estar preparados a perder alguna posición, pero esperemos que no sean demasiadas.
¿En qué se nota distinto el monoplaza y realmente, aparte de que sea una pequeña mejora, si es este el coche que quizás deberías haber tenido para empezar el año?
No sé, no sabría decir, no creo que el coche haya cambiado drásticamente su comportamiento. Sigue siendo un coche un poco frágil a la hora de empujarlo al límite, siempre tiene alguna sorpresa desagradable. No es un coche fácil de conducir y no lo ha sido hoy, aún siendo competitivos, pero bueno, no lo ha sido para nadie, ¿no? Hemos visto a Yuki, a Franco, creo que las condiciones estaban difíciles y quizás por eso hemos sentido que el coche no ha cambiado mucho.
Voltones. Chao, gracias.
Bueno, este es Fernando Alonso con Carlos Miguel. Carlos, ¿qué ha pasado para que, ya anunciaste que había mejoras, pero es que le ha sacado un rendimiento extraordinario, ¿no?
Sí, hombre, a ver, tú le das un palito a Fernando Alonso y lo convierte en una espada tremenda, Excalibur, o sea, es un mago del volante. Insisto yo muchas veces en esto, porque mañana cuando resulta que los Williams que tienen más ritmo a lo mejor le pasen, o alguno de los Ferrari que en un holocausto tremendo que han tenido hoy están un décimo o duodécimo, y entonces llegará el resultado y alguien con una mano seguramente debajo de la en el pecho, metiendo la mano en la camisa, dirá, es que claro, ha sido décimo. No, es que estaba fuera de posición. Realmente te digo, lo que a mí me han contado durante todo el tiempo ha sido, toda la mañana que he estado hablando con distintas fuentes en Aston Martin, todo el mundo te decía, la evolución es un poquito mejor. Pero no hay mucho que sacar. A los pilotos les parecía el coche muy similar, lo acaba de decir Fernando, pero sí que es cierto que ese poquito pues les ha servido para oye, estar los dos en Q3, que está muy bien, y que han aprovechado que ha habido un Mercedes que lo ha hecho mal, que ha sido Kimi Antonelli, que se ha estrellado uno de los Red Bull, que los dos Ferrari a una vuelta van muy mal, tanto Leclerc como Hamilton, un duodécimo, duodécimo, entonces Aston ha aprovechado su oportunidad, han sido muy listos con el tema de la rueda media, pero claro, eso les puede perjudicar mañana, porque mañana la rueda media la van a tener usada. Pero en cualquier caso, ahí está arriba, hay que quitarle de ahí. Es una pista en la que es difícil adelantar y donde muchas veces Alonso, hace 20 años, demostró que era un maestro para mantener la posición cuando ganó la carrera aguantando a Michael Schumacher. Es decir, que en condiciones normales Fernando se va a desenvolver bien, tiene que salir bien, tiene que ir al ataque. Imagínate qué risa nos dará si pasa en la salida Lando Norris, aunque sea temporal. Yo siempre digo a la gente lo mismo, disfrutemos de los buenos momentos y a ver, eso sí, si Fernando puede estrenar mañana su casillero.
El voto popular para España, que va a ser, ¿de cuántos puntos sería?
Pues lo vamos a conocer enseguida. 10.
¿10?
10.
¿Pero 10?
27 más 10 igual a 37. Bueno, o sea,
el que menos, ¿no?
De momento sí.
El que menos. O sea, 10 puntos el voto popular. No hemos conectado con Europa, ¿eh?
Con el mundo.
No hemos conectado.
Y el que no lo entienda...
No hemos conectado. Bueno, esta es la conversación que ha tenido Carlos Miquel con Carlos Sainz.
A ver, Carlos, a ver qué te parece este titular. Carlos sigue reinando en Williams y Carlos sigue entrando en la Q3.
Sí, bueno, yo creo que hoy ha sido más que una Q3, ¿no? Pasar a la Q3 primero es ya un mensaje importante, ¿no? Y algo que yo creo que hay que estar orgullosos, porque esa vuelta de Q2 realmente ha sido mi mejor vuelta con Williams hasta ahora, incluso mejor de la Q3 de Miami. En un circuito de mucha confianza, de muchos cambios de dirección, rápido, estrecho, que hay que tener confianza, ¿no? Y nada, estar P1 ahí. Obviamente en Q3 nos la hemos querido jugar, hemos salido últimos a la Q3 para maximizar el rebufo y la evolución de la pista, y nos ha salido el tiro por la culata, y de hacer un 15-1 hemos pasado a hacer un 15-4 porque hemos tenido que hacer un outlap muy, muy rápido, hemos sobrecalentado el neumático blando, que aquí es muy blando, y lo hemos ensuciado en el outlap luchando con Gasly y Antonelli, pero hoy me da igual. O sea, hoy podíamos haber estado quintos con ese 15-1 o 15-0 que podía hacer un Q3 si hubiésemos hecho el trabajo perfecto, pero es una posición con tres o cuatro décimas, pero hoy yo creo que hay que celebrar más el hecho del ritmo que tenía y cómo me sentía con el coche.
¿Se puede soñar incluso con un podio?
No, podium yo creo que nos queda muy grande todavía, no solo a nivel de velocidad, también a nivel operacional. Miami nos expuso un poco todavía, incluso hoy la Q3, todavía que fallamos de vez en cuando en cositas, pero oye, si se alinean los planetas, ¿por qué no? Yo siempre voy a soñar, pero prefiero consolidar primero buenos puntos, buenos fines de semana, intentar rematar mañana un fin de semana sólido antes de jugártela por un podium, que yo creo que los de adelante están muy lejos. Que me lo dices hace un año, que lejos es tres o cuatro décimas, y lo celebro por todo lo alto y firmo el contrato de Williams todavía más rápido de lo que lo firme.
Esta es la mejor posición que ha tenido Carlos durante el año, ¿no? Igualada, ¿no? La mejor posición que ha
tenido. Sí, la he igualado, pero a ver, para mí lo más bonito ha sido ver el onboard de la Q2, que ha sido excepcional, cuando por fin ha juntado todos los sectores, ha podido atacar a gusto, iba de piano a piano cruzando la pista, ha sido una auténtica barbaridad. Él quería haber puesto el neumático medio, como ha hecho Fernando Alonso, para ganar posición, porque recordemos, es muy difícil adelantar. Pero bueno, ha vuelto a ganar a su compañero de equipo, está controlando la situación y está en una buena, muy buena posición para lograr muy buenos puntos. Al final, siempre decimos lo mismo. Hoy han estado Aston Martin y Williams luchando por ser el mejor del resto. Ese quinto puesto, que en realidad a veces es cuarto porque Ferrari anda descolgado, te da posibilidad a hacer cosas muy, muy dignas. Y yo creo que mañana Carlos sí que puede estar entre los cinco o seis primeros sin mucho problema. Tiene ritmo, tiene mucho más ritmo que Aston Martin, por lo que hemos visto el viernes, y tiene condiciones para hacer una gran carrera. Si no cometen errores, porque también es cierto que se pueden cometer errores, hay que se irá a una parada, se va a hacer medio y duro, pero desde luego, si todo va bien, Carlos Sainz va a lograr muy buenos puntos en la carrera.
¿Tu apuesta para la victoria mañana?
Bueno, a mí me gustaría que por el bien del Mundial ganara Max Verstappen, por dar más igualdad, para que no ganara Oscar Piastri, pero dependerá mucho de la salida. Va a poner toda la carne en el asador Verstappen, porque vienen dos carreras en las que la calificación es fundamental, esta de mañana y la siguiente de Mónaco. Y son dos grandes oportunidades para recortar distancias, porque a una vuelta está fuerte y es en ritmo de carrera donde no tiene posibilidad, con lo cual va a ir con todo. Russell intentará pescar y hay un piloto que está fuera de posición, Lando Norris, que a mí me decía, es que toda mi carrera deportiva, lo mejor que he hecho ha sido la clasificación, la jornada de calificación del sábado, y resulta que con este coche las Q3 no me salen. No sé qué pasa, pero el coche comete errores, mi compañero va mucho más cómodo y tengo que seguir trabajando para lograrlo. Pero mañana en carrera tendrá mucho ritmo y puede ser una amenaza para la victoria entre Piastri, Verstappen y el propio Lando.
Mañana a las 3 de la tarde en Imola sale Alonso quinto, sale sexto Carlos Sainz. La emoción de la Fórmula 1, contada por Carlos Miguel. Carlos, aquí vamos a seguir sufriendo con España en el Festival de Eurovisión.
Sí,
está todo sufrido.
Sí. No, está todo ya. No, pero aparte estaba viendo... O sea, es que al final tú en un evento que está patrocinado por una empresa israelí, tú no puedes hacer una carta de protesta contra Israel.
Bueno, eso
no conviene. Esas
cosas ya las vamos a debatir en otro momento. Carlos.
No, sí, ya sé. Carlos, es así la vida.
Un abrazo, ¿eh? Hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Chao. Vamos a casa de Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás viendo el festival o no?
No, he visto la actuación de Melody, que por cierto me ha parecido de las mejores que ha hecho España en los últimos años.
Penúltima, antepenúltima.
Me da exactamente
vamos
igual.
Vamos a la segunda de Eurovisión.
Me da exactamente igual.
Vale, pero entonces no concursas en el festival.
Estamos ya confirmados, somos terceros por la
cola. Sí, no hay manera de crecer y a nadie le van a restar puntos.
Claro.
Hay países que le han dado menos que a nosotros en el televoto, como United Kingdom, 0 points.
Zero points, sí.
0 puntos le han dado
sí. O tiene 88 de los jurados profesionales.
Y a Portugal creo que 3.
O sea, nadie le ha votado popularmente.
No, a mí Mira, la gente en su casa, oye, que vote lo que quiera.
Está Ocaña.
Mira,
Daniel,
Suecia
Ocaña,
no va a ganar Eurovisión.
Si está Ocaña, le conectamos. ¿Quién va a ganar, perdona?
Suecia, no.
Pero va a ganar a Austria, ¿no?
Ahora mismo, ahora es Israel, líder, 357 puntos.
Pero no le va a dar, ¿no? No le va a dar, yo no, creo que no, no va a dar.
Vamos a ver. Yo creo que no. Creo que va a estar la cosa entre
Austria. ¿Cuántos países quedan ya para el voto popular?
Pues mira, quedan cinco, ¿no? Por recibir su voto, Países Bajos, Italia, Francia, Suiza y Austria.
Sí. Mete cuchara, Parra. ¿Cómo está Nueva York?
Pues está en la final del Este. Por primera vez en 25 años, anoche ganaron a los Celtics, les dieron una soba tremenda. Ganaron por 38, pero podrían haber ganado por 60. Thibodeau sigue a lo suyo, el entrenador de los Knicks, manteniendo a titulares hasta 5 minutos al final del partido. Un día le va a volver a pasar lo que le pasó con Derrick Rose, que en un partido que ganaba por 21 le mantuvo en pista y le destrozó la carrera. Lo dicho, ganaron los Knicks, primeras finales del Este. Vuelven a jugar, por cierto, contra los que jugaron la última en el 2000. Fue contra los Pacers, el año del primer anillo de los Lakers de Shaq y Kobe. Los Pacers que eliminaron a los Cavaliers, al mejor equipo en este de la temporada, 4-1. Los Wolves, que eliminaron también a los Warriors por 4-1. Los Warriors sin Curry son muy poca cosa. Y mañana se juega el partido de los partidos. Oklahoma City Thunder contra Denver Nuggets, los dos aspirantes al MVP, que todavía no se ha dado, no sé por qué motivo, porque normalmente se suele dar en el segundo o tercer partido de la segunda ronda. Este año, pues no sé qué le pasa al NBA, todavía no lo han dado. Mañana a las 9:30, hora española, el séptimo partido. Es curioso, el precio más alto en la historia de la franquicia para las entradas, la más barata vale $185, lo que es la diferencia de Oklahoma a Nueva York. ¿Te acuerdas el otro día en el Garden que decíamos que 800 dólares la más barata y que había entradas de 54.000? Pues aquí 185 y el récord. Y déjame que te cuente una rápida. Sí. Empezó anoche la Women NBA, ha jugado hoy el primer partido Indiana, el equipo de Kylie Clark. Han ganado a las Chicago Sky. Kylie Clark, triple doble en el primer partido de la temporada, 20 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Ya es la tercera en la historia en triples dobles, ha jugado 41 partidos, o sea, es que es muy fuerte. Lleva los mismos encuentros de 20 puntos y 10 asistencias que en la Taurasi, que jugó 565 partidos. Y ha tenido ahí un enganchón con Angel Reese, que ha vuelto a mostrar que es una macarra y que vive con una envidia malsana su rivalidad con Kylie Clark. Sí. Que rivalidad que nos venden, pero que vamos, que para mí es inexistente. Es como si comparas a Curry con Dylan Brooks.
Un segundo, Parra, porque es que se puede dar un acontecimiento histórico.
¿Empate o qué?
En Eurovisión, no, que puede ganar Israel, Eri.
Sí, ahora mismo lidera contra...
O gana Israel, o Austria, o Suiza.
Exactamente, Israel 357, Austria 258, tiene que recibir todavía su chorro de puntos del televoto. Y Suiza, la anfitriona, 214. Ahí están, partiendo la pantalla. Austria 258, Suiza 214, Israel liderando,
bueno,
con 350.
Si gana Israel, atención,
Si gana Israel,
bueno,
sería...
ya no sería la primera vez que
no
se gana.
No, pero en la situación geopolítica que se vive ahora mismo sería noticia. Pero
ha sido sorprendente la cantidad de votos que ha recibido del público.
Vamos a escuchar.
Switzerland.
Suiza tiene 214 y le suman.
Switzerland.
Vamos, Titi.
The viewers all over the world have awarded you 0 points.
0 puntos. Cuidado, o gana Austria o gana Israel,
Es que Israel y Estonia se han llevado un montón de votos.
Cuidado, que gana
público.
Israel o Austria, gana Austria.
Austria necesita de 100 puntos en adelante para ganar.
Cuidado, que puede ganar Israel,
Si llevas las cuentas, ya sabría...
El mundo eurofan.
¿Israel cómo había quedado en el voto profesional?
En el voto profesional Israel...
Pues había quedado en la segunda tabla.
Sí, sí, en la segunda
tabla. En el 14 o 15.
Ganaría por el voto popular. Muy importante esto,
Ahora mismo,
El mundo euromafia.
Ahora mismo ya se sabe exactamente el número de votos que tiene Israel.
Va a ganar Austria. Va a ganar Austria.
La gente grita Austria,
Sí, yo creo que ya saben que es que... Tú sumas, si quitan los votos populares, ya sabes cuántos tienes.
Sí, ya saben quién ha ganado.
Yo creo que va a ganar Austria bastante, con bastante diferencia.
Le va a dar un parraque a JJ.
Sí, a los dos.
Pero que da igual que gane Austria, que es un canteo que Israel sea segunda estando como estaba al principio.
Israel, after your jury points and after your points from the audience, you are currently in the lead.
Israel, después de los puntos del público, estás líder, 357. Austria, tienes 258. Y la audiencia te da... Si te da al menos 100 puntos, ganarás.
Claro.
Austria,
del público, has recibido...
170 y algo, ¿no?
La gente que sabe, fallo, sí, en el público sabía. Ya sabían que iba a ganar.
Ha ganado había... Austria.
Corre, ha ganado Austria.
Con esta canción.
Sí, va a pasar a la posteridad, mira.
Oye, pero es impresionante que Israel esté segunda, gracias al voto popular, ¿eh?
Es muy llamativo que Israel esté segunda y nosotros donde hemos quedado.
Sí, sí,
es que nosotros... Y está unido, pero vamos, yo no tengo ninguna duda al respecto.
Estamos tercero por la cola. Sí, bueno, sí, cada uno hace su valoración de lo que ocurre al margen de las canciones.
Pero claro. no seamos simples, hemos quedado en esta posición casi siempre.
Austria con JJ.
O sea, es que haya conflicto en Israel o no. Es que no entendemos el festival. Y como no lo entendemos, pues es lo que pasa.
Amor desperdiciado. En el 2025 consigue la tercera victoria para Austria en la historia. 1966, 2014 y ahora 2025. 11 años después de Conchita Wurst, nos volvemos a Austria.
Gracias, Eri. Ha ganado Austria, como dice Parra. Paco. Ha ganado Austria.
Y un poco más si gana Estonia, la del expreso de Paco.
Adiós, Parra.
A mí me ha molado la que más, Estonia. O sea, quitando
sí,
Melody.
No está mal. Si te lo tomas a risa, no está mal.
Claro.
Es un grande.
Sí. Adiós, Parra. Un abrazo. Chao.
Expreso, por favor. Chao.
Hasta luego, Pedro.
Chao.
Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Buenas noches.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.